Bueno, hoy tenemos un nuevo capítulo de Espacio Constituyente. Hoy vamos a conversar junto a Patricio Zapata. Él es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es máster en Derecho por la Universidad de Harvard y es candidato a doctor en Derecho por la Universidad de Chile. Él, en la Pontificia Universidad Católica, actualmente es profesor y imparte cursos de Derecho Político, Instituciones del Estado de Derecho Chileno y Derechos Fundamentales y Derechos Humanos. Actualmente es candidato a constituyente por el Distrito número 10, que comprende las comunas de Santiago, Ñuñoa, Macul, La Granja, Providencia y San Joaquín. Patricio, primero que nada, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y lo primero que quiero preguntarte es, ¿por qué quieres ser constituyente y por qué por el Distrito número 10?
Bueno, gracias Mariano por la oportunidad de conversar en este podcast. De tu presentación solo agrego que esta candidatura a doctor de la Chile quedó bien congelada hace varios años. Yo espero que eso no le pase a mi candidatura a constituyente. Así que yo, para efectos de currículum, claro, está mi maestría en Ciencia Política y en Derecho. Mira, yo quiero ser constituyente porque tengo una vocación muy grande en el tema constitucional, no solamente de hacer clases, que lo disfruto mucho, de estudiar, sino porque me ha preocupado desde siempre que tuviéramos una constitución que no diera el ancho. Participé y apoyé los esfuerzos por reformarla y en algún momento pensé que se había logrado básicamente darle la legitimidad que necesitaba ya por el 2005, pero debo reconocer que la verdad es que no se logró. Esto es bien dinámico, y desde hace por lo menos 11 años vengo hablando de nueva constitución, en libros, artículos, en la radio, todos los lunes en un programa de radio. Tengo una convicción muy profunda, no es algo que se me ocurrió ayer, no me subí a la micro hace una semana, y sentí que era como extraño que después de haber hablado tanto de esto en Cabildo, Plaza, columnas en el diario, yo me quedara en la playa como el Capitán Araya, despidiendo a la gente, y no hiciera el esfuerzo por aportar. Yo creo que puedo aportar en la convención con mis conocimientos, con mi experiencia y con mi convicción.
Perfecto. Oye, ¿por qué por el distrito número 10?
Bueno, yo viví entre que nací, digamos, hasta los 25 años en Providencia, ahí en la calle Julio Prado, entre Bilbao y Santa Isabel. Yo estudié en el Luis Campino, que estaba en esa época en el centro, estaba donde hoy día está el centro de extensión de la Universidad Católica, en Alameda con Portugal, o sea, con Marcoleta, para ser más exacto. Luego hice clase y tuve mi clase universitaria en Campo Oriente, en Ñuñoa. Tengo mi oficina en Merced, con Las Tarrias. Hago clase en la Casa Central, o sea, mi vida gira en torno a estos barrios: Santiago, Centro, Ñuñoa, Campo Oriente, Providencia, donde viví. De hecho, siempre he estado inscrito en Providencia, nunca cambié mi inscripción, siempre he votado en Providencia. Así que me siento absolutamente en mi casa en este distrito, aunque hace varios años vivo en La Reina, ¿eh? Pero paso una 90% de mi tiempo en este territorio que le tengo mucho cariño, mucho afecto.
Claro. Oye, Patricio, tú vas por el Partido Demócrata Cristiano, tú eres militante ahí. No sé, me gustaría que nos contaras un poco por qué decidiste militar ahí, qué fue, cómo ha sido tu trayectoria en ese partido, ¿Qué rol has cumplido tú ahí en la Democracia Cristiana?
Bueno, como la mayoría de las chilenas y chilenos, mis papás son independientes. Nunca han militado en un partido político, así que no es algo que yo haya heredado. Espero haber heredado algunas cosas buenas de mis papás, que son maravillosos. Los tengo a los dos vivos, gracias a Dios, y sanitos, ¿eh? Pero fue una opción más personal. Yo creo que influyó la enseñanza de algunos profesores y sacerdotes en el colegio, en el Luis Campino. En mi casa llegaba la revista Mensaje de la Compañía de Jesús. Se hablaba del magisterio social de la Iglesia. Había siempre mucha admiración por el cardenal Raúl Silva Enríquez y la defensa que hizo la Iglesia de los derechos humanos durante la dictadura. Vivíamos cerca de Eduardo Frei Montalva, a una cuadra. Y en misa, me acuerdo que mi papá me decía: mira, ahí está el expresidente Eduardo Frei Montalva. Entonces, cuando cumplí los 21 años, decidí entrar a militar. Uno siempre puede dar razones como racionales. Uno puede decir: me convenció un programa, me convenció una filosofía, algo de eso hay. Pero fíjate que yo creo que al final estas opciones tienen mucho que ver con que uno confía y admira a ciertas personas. Entonces, para mí fue muy importante el testimonio de algunas personas, como Eduardo Frei Montalva, como Jaime Castillo Velasco, Fernando Castillo Velasco, rector de la Universidad Católica, arquitecto, alcalde de La Reina, como Manuel Bustos, dirigente sindical, valiente, Rodolfo Seguiel. Y después de 30 años prácticamente, me ha tocado ver, por supuesto, cosas que me sonrojan. Uno en una comunidad política ve cosas que a uno no le gustan, que uno no comparte. Hay cosas que se han hecho muy mal, y a uno le toca, cuando es militante de un partido, defender a veces cosas complejas. Yo trato de ser franco y decir: no estoy de acuerdo con esto, me da mucha pena que haya ocurrido este escándalo o que haya habido esta debilidad. Pero sumando y restando, Mariano, yo me sigo sintiendo cómodo. Creo que la acción política en solitario es muy difícil. Es muy difícil lograr cambios o transformaciones solitariamente, y por eso creo que es importante pertenecer a una comunidad. Ahora, mi militancia es bien ciudadana. Yo, desde que salí de la universidad, la última vez que fui a una elección fui presidente de la FEUC, el 87, en plena dictadura, fui candidato a la FEUC y le gané a José Antonio Kast. Pero desde entonces nunca más fui candidato a nada. Hice mi posgrado, me dediqué a hacer clases, nunca he sido candidato a nada, ni diputado, senador, concejal. Tampoco he sido una persona activa dentro del Partido Demócrata Cristiano. Lo que he hecho como ciudadano con interés político es hablar en la radio, escribir columnas. Eso es, me siento muy tranquilo, orgulloso de aquello de lo que hay que estar orgulloso, y a veces me da vergüenza, efectivamente, por cosas que están mal. Me preguntan bastante en la campaña, ahora no porque estamos parados, digamos, pero cuando podíamos hacer campaña, me preguntaban si era independiente o no. Y yo sabía que detrás de esa pregunta había una natural como sospecha frente a los partidos políticos. Es un tiempo de muchas sospechas contra los partidos. Y yo, una y otra vez, fui muy franco, siempre le decía: mira, no, yo pertenezco a un partido político. Creo ser independiente de criterio. Creo ser una persona con... No soy un bot, no soy un robot. Pero sí, pertenezco a una comunidad política que tiene cosas buenas y cosas malas. Así como pertenezco, yo soy católico, y tiene, en fin, cosas buenas y cosas malas. Eso te diría, pero básicamente tranquilo con esta opción que hice hace tanto tiempo.
Hablando más que nada de la Constitución, me gustaría preguntarte, Patricio, ¿por qué hay que cambiarla? ¿Qué fue lo que le falta a esta Constitución? O ¿qué piensas tú de ella y qué razones son suficientes para cambiarla? No sé, ¿en qué sentido, si tú piensas que hay que reformar algunas cosas o hay que hacer un cambio más o menos estructural de ella? ¿Cuál es la magnitud ahí del cambio que tú ves que es necesario hacer a la Constitución de 1980?
Es una gran pregunta. No, yo le dedico mucho tiempo a este tema en clase, a conversar con mis alumnos y alumnas. A ver, hay una serie de fenómenos recientes, o más o menos recientes, que desafían el arreglo constitucional, que eran probablemente impredecibles hace 30 o 40 años. Entonces uno podría decir, hay cosas que han ocurrido que habrían desafiado a casi cualquier constitución que hubiéramos tenido desde los años 80. Una sociedad que cambia, la sociedad chilena ha cambiado, yo creo que en general para bien, en el sentido que hay más conciencia ecológica, en el sentido que hay hoy día una visibilización del reclamo de los pueblos originarios, en el sentido que el feminismo ha dejado huellas y ha puesto de manifiesto los niveles de violencia, los niveles de discriminación que sufren las mujeres en todos los niveles, económico, educacional, en la empresa. Pero al mismo tiempo, cierto defecto original y estructural de la Constitución, ni siquiera estoy hablando de la forma fraudulenta en que se impuso, de la forma violenta en que se impuso sin preguntarle realmente a nadie, porque el plebiscito del año 80 no tiene ninguna garantía mínimamente seria. No, ni siquiera estoy hablando de eso, estoy diciendo en su filosofía, estaba pensada la Constitución desde el temor, desde la desconfianza frente al pueblo, y pese a todas las reformas que se le han hecho, que son más de 50, yo creo que nunca se pudo sacar o exorcizar de esta Constitución esa desconfianza. Y claro, uno podía entenderla en la gente que hizo la Constitución, que venían traumados por la Unidad Popular y sentían que el pueblo era fácilmente manipulable por la demagogia. Y uno todavía puede entender que en los 90, recién salidos de la dictadura, se hicieran reformas más bien tímidas, porque existía siempre el peligro de que volviéramos a una situación de conflicto agudo. Pero 2021, en una sociedad más desarrollada, con una generación joven que tiene sus propios juicios, que se está armando sus propios juicios, una constitución fundada en el miedo, en la desconfianza, en la sospecha del pueblo, se va mostrando crecientemente inadecuada. Así que esto es una larga explicación para decir, hay problemas que son de la Constitución y que no se pudieron corregir oportunamente, y hay que lamentar que no haya habido visión para hacerlo. El 2005 no se pudo hacer todo lo que quiso Ricardo Lagos y él tuvo que conformarse con lo que se aprobó. El 2015 no se pudo hacer lo que la presidenta Bachelet quiso hacer, porque fue boicoteada en su esfuerzo. Yo participé muy de cerca en ese esfuerzo. Fui presidente del Consejo de Observadores, que designó a la presidenta Bachelet para acompañar esos cabildos. Entonces, hay problemas de la Constitución. Y luego están cambios sociales que ameritan que uno haga un ajuste, porque la Constitución quedó chica. Cambios que han ocurrido en Chile. Así que yo creo que hay razones de peso, hay razones serias, para que invirtamos en legitimidad institucional. Nos va a hacer bien como país. La legitimidad institucional, una mayor legitimidad institucional, no va a arreglar los problemas económicos, no va a arreglar la delincuencia, no va a arreglar la pobreza de una, no, pero puede contribuir a la cohesión social. Es un activo. Un país con cohesión social puede enfrentar mejor los problemas como la pobreza, las malas pensiones, la desigualdad. Así que puedo estar equivocado, por supuesto. Creo ser una persona súper respetuosa de otras opiniones, pero debo decir que estoy bastante convencido, y hace bastante tiempo, que nos puede hacer bien. Obviamente, si lo hacemos bien.
Hablando más que nada sobre ya lo que constituye una constitución, me gustaría preguntarte sobre el régimen de gobierno. No sé qué te parece a ti que se debiese avanzar hacia un... Debería quedarse el régimen presidencialista, debería avanzarse hacia un semipresidencialismo, o alguna propuesta a un parlamentarismo. No sé qué te parece a ti. ¿Qué sería mejor para Chile?
Bueno, eso último que acabas de agregar es clave. ¿Qué sería mejor para Chile? Yo no sé si puede decirse que hay un sistema que sea mejor en abstracto, ¿ah? Que uno pudiera decir, oye, ¿por qué no lo replicamos en los 220 países del planeta? Porque es tanto mejor que los otros que hay que... No, yo creo que esto tiene mucho que ver con la historia, tiene mucho que ver con las necesidades, con tus prioridades, con lo que te preocupa. A mí en lo personal, por supuesto que me interesa que haya coordinación entre gobierno y parlamento. Me interesa que los gobiernos en principio puedan llevar adelante sus programas. Desde ese punto de vista, los sistemas que ofrecen más coordinación o que alinean mejor gobierno y parlamento son el parlamentarismo y el sistema semipresidencial como el francés. Eso es verdad. O sea, si esa fuera la única preocupación que yo tuviera, si mi única preocupación, mi único objetivo fuera, oye, garanticémosle a los presidentes del futuro que van a ser jefes de gobierno que tenga mayoría parlamentaria, o tengamos un jefe de gobierno que no sea presidente y que tenga siempre mayoría parlamentaria, vamos al parlamentarismo o al semipresidencialismo. A mí lo que me ocurre, Mariano, es que a mí me interesa mucho la separación de poder, me interesa mucho la fiscalización, el control recíproco, lo que los norteamericanos llaman checks and balances. Y paradojalmente, aunque el nombre sugiere otra cosa, el Congreso más robusto no es el Congreso de un sistema parlamentario. Uno pensaría que en el parlamentarismo el Parlamento es el más importante, es como lo que te indicaría el sentido común, ¿no? Claro, el nombre lo dice, diría uno, desde afuera. Pero no es así, no es así. La verdad es que lo que es muy fuerte allá es la mayoría política del que ganó las elecciones, es muy fuerte la mayoría conservadora en el Parlamento británico, es muy fuerte la mayoría que tiene Angela Merkel, mientras la tenga en el Bundestag, pero como institución el Parlamento fiscaliza poco y no puede fiscalizar mucho porque por definición la mayoría es de gobierno, los diputados de gobierno son muchas veces ministros. En el Reino Unido tú puedes ser ministro y diputado. En Francia los diputados de gobierno son subsecretarios, son ministros. Entonces estamos en gobiernos que tienen mayores bastante incondicionales, muy disciplinadas. Eso a mucha gente le gusta. A mí en lo personal me gusta el control recíproco, me gusta la fiscalización. Y en ese sentido el presidencialismo corregido, no el mismo que tenemos ahora, me parece una mejor alternativa. ¿Corregido en qué sentido? Un congreso más fuerte, un congreso con más facultades y con instancias de participación directa que complementen al congreso. No que lo sustituyan, sino que lo complementen.
Claro, tú hablaste de algunos mecanismos de democracia directa. No sé qué, qué te parece que habría que incluir en esta nueva constitución. Plebiscitos, iniciativas populares de ley, por ejemplo. No sé en qué estás pensando.
En principio, los plebiscitos que se construyen desde arriba no me gustan. No me gusta la posibilidad de que un presidente pueda hacerle preguntas al pueblo. Es la técnica preferida históricamente por los dictadores. A Napoleón le encantaba hacer plebiscitos. También a su sobrino Napoleón III le encantaba hacer plebiscitos. A Hitler y a Mussolini le encantaba hacer plebiscitos. A Pinochet le gustaba hacer plebiscitos. Esos son plebiscitos desde arriba. Y el problema que tienen esos plebiscitos desde arriba es que hay alguien que elige cuándo hacer la pregunta, elige qué pregunta hacer, define cuáles son las consecuencias de la pregunta. Entonces termina siendo más que un instrumento de poder para el pueblo, es un plus para el gobernante. En cambio, los plebiscitos desde abajo, es decir, los que resultan de un conjunto de ciudadanos que juntan firmas, por ejemplo, para revocar una ley, el referéndum revocatorio de ley de Italia o de Uruguay, ese me gusta. Y me gusta porque no reemplaza al Parlamento. Porque la verdad es que tú no puedes hacer una ley con un plebiscito. Tú no puedes, con un sí o no, responder todas las miles de opciones que lleva una ley cualquiera, ¿te fijas? Llámese la eutanasia. Pero tú puedes preguntarle a la gente si le gusta o no esta ley de eutanasia. Y la gente puede decir, no me gusta. Pero hacer una ley de eutanasia supone responder a 6 o 7 preguntas. Y a mí por lo menos me parecería muy brutal que me preguntaran un sí o no a un paquete donde yo no pudiera decir, a ver, pero no me gusta el requisito de dolor insoportable, me parece bueno que haya 2 médicos que pongan la firma, me parece. Entonces, hay un plebiscito que intenta reemplazar al Parlamento, que simplifica las cosas groseramente. Fue lo que pasó con el Brexit, y el Reino Unido estuvo 6 años tratando de arreglar los problemas que dejó esta respuesta binaria. En cambio, ¿qué pasa si tú tienes una ley que se aprueba en el Parlamento? Y que hay gente que piensa que esa ley no se tramitó pensando en los intereses reales del pueblo. Pensemos, por ejemplo, una ley de pesca, y tú tienes a miles de personas que sienten que esa ley no introdujo suficiente competencia, por ejemplo, o suficiente igualdad. Tú juntas las firmas y tú llevas a esa ley a plebiscito. ¿Y en qué consiste la pregunta? ¿Cree usted o no que debe derogarse esta ley que se acaba de aprobar y el Parlamento debe hacer una de nuevo? ¿Sí o no? Entonces la gente dice, ¿me gusta esta ley como salió? No me gusta. ¿Cuál es el resultado? Bueno, si gana el rechazo a la ley, el Parlamento sigue siendo soberano para hacer otra ley, pero ahora tomando en cuenta este sentimiento que se expresó. Hoy día cuando se legisla, claro, a veces los parlamentarios ven las encuestas, pero las encuestas... Y muchas veces están mirando más al Tribunal Constitucional. Oye, hagamos esta ley. No la hagamos porque el Tribunal lo va a echar abajo. A mí me gustaría que cuando se hace una ley se pensara qué es lo que piensa la gente de lo que estamos haciendo. Eso no quita, Mariano, y aquí termino. Yo no quiero transformar a los diputados en meros ejecutores de la voluntad popular. Yo creo que un parlamentario debería poder decir, yo pienso esto, aunque las encuestas indican otra cosa. Yo voy a votar de esta manera, aún sabiendo que hay una mayoría en contra. Pero claro, estoy dispuesto a ir a convencer a mis conciudadanos, a explicar mi punto de vista. Yo voté, por ejemplo, por eliminar la pena de muerte, porque creo que no sirve para nada, porque creo que hay la posibilidad de cometer un error que es irremediable. Yo voto así sabiendo que hay una mayoría, quizá, que es partidaria de la pena de muerte. Yo no quiero terminar con ese momento deliberativo con parlamentarios que tienen su capacidad de pensar y discutir, pero quiero introducir más ciudadanía, repito, no para jibarizar el Parlamento, no para eliminarlo, sino para enriquecer sus deliberaciones. Me demoré un poquito en general. Mi problema en la campaña, Mariano, ha sido que como profesor me cuesta responder en un tweet, me cuesta mucho, porque trato de explicar. Puede que esté equivocado, ¿eh? Yo
no, está
probablemente
muy bien.
No, claro, pero me refiero a que hay gente que puede que no esté de acuerdo, pero por lo menos espero que aprecien que trato de explicar, o sea, trato de dar mis razones, ¿eh? Y claro, uno se demora cuando da razones.
No, yo creo que eso es importante porque justamente la idea de la entrevista más extensa es entender las razones que hay detrás, no si está a favor o no de un Estado unitario, porque sí, nomás no, sino que entrar como a razonar ahí. Y hablando, siguiendo respecto a la Constitución, me gustaría comentar sobre el mandato presidencial. No sé qué piensas tú, Patricio, alargarlo, dejarlo en 4, qué posibilidad de reelección para que sean 8 como en Estados Unidos, no sé qué. ¿Cuál es tu posición ahí?
Llegamos a 4 sin reelección después de una experiencia bien rica y compleja. Piensa tú que entre 1925 y 1973 era de 6 años. ¿Ya? Ese era el diseño original. Después a Pinochet se le ocurrió que fuera de 8. Después a Elwin le pusieron 4. Después volvimos a 6 con Lagos, con Frei. Y después llegamos a 4 con Bachelet 1. ¿Cuál es la experiencia? ¿Qué es lo que muestra la experiencia? La experiencia chilena muestra que lo que ocurría con los presidentes es que al tercer año muchas veces se les acababa la benzina, por decirlo de alguna forma. Fíjate que le pasó a los presidentes que completaron los 6 años, porque algunos terminaron antes por fallecimiento. Pedro Aguirre murió cuando llevaba 2 años y medio, Juan Antonio Ríos falleció en la mitad de su mandato, pero si uno toma a todos los que completaron su periodo: Arturo Alessandri 32-38, Gabriel González Videla 46-52, Carlos Ibáñez segundo gobierno 52-58, Jorge Alessandri 58-64, Eduardo Frei 64-70, y dejo entonces otro mandato interrumpido, Allende 70-73. Si uno toma esos gobiernos, uno descubre que impajaritablemente al tercer año Arturo Alessandri tuvo que cambiar de coalición, fue elegido por la izquierda y tuvo que llamar a conservadores y liberales. Gabriel González Videla fue elegido por la izquierda, incluyó a los comunistas, y cambió de coalición en 47-48. Y así tú vas viendo, Eduardo Frei, Jorge Alessandri tuvo el 61, que entonces parece ser que 6 era un estrés demasiado grande Uno solo puede especular qué hubiera pasado si el mandato del presidente Allende hubiera sido de 4 años, ¿sí? Si los opositores al presidente Allende hubieran sabido que quedaba apenas un año para la próxima elección presidencial, si eso hubiera descomprimido un poquito la situación. Pero resulta que los opositores sabían que faltaban todavía 4 años o 3 años. Entonces, un gobierno que se desgasta, un gobierno que pierde popularidad, que pierde apoyo, los 6 años son una eternidad. Y cuando uno diseña constituciones, nunca tiene que pensar en un gran gobierno. Tú no haces constituciones para un gobierno espectacular, un gobierno que tiene apoyo del 80%. Esa sería una razón para el de 6. Oye, ya que lo está haciendo tan bien, démosle 6. Pero uno no hace constituciones para esas mejores hipótesis. Uno dice, tengo que ponerme en el caso de un gobierno que tenga problemas, que pierda su mayoría, que es lo más razonable como colchón, como red de seguridad para la comunidad. 4. Y luego viene la pregunta, ¿con o sin reelección? A mí personalmente me gusta que sea sin reelección, no solo por el peligro de que se intervenga, se aproveche el aparato estatal para favorecer la propia reelección, porque eso uno podría regularlo, uno podría tomar medidas para que eso no ocurra, una contraloría robusta, uno podría, sino, ¿sabes lo que me pasa a mí? A mí me parece que un presidente que no puede reelegirse inmediatamente está obligado prácticamente a pensar más en el futuro, más largo, y no estar pensando desde el día uno en reelegirse. Y los opositores al presidente pueden cooperar sin sentir que están ayudando a que se reelija. Es cierto, en los últimos años hemos tenido poca cooperación entre gobierno y oposición. Hemos tenido poca cooperación, el presidente Piñera se queja amargamente de que la oposición no lo deja gobernar, la presidenta Bachelet se quejaba amargamente de que la derecha la bloqueaba. Pero las veces que ha habido cooperación, que ha habido en algunos momentos, la tuvo a veces Lagos, la tuvo a veces Frei, es porque los opositores sentían que podían ayudar al presidente y no estaban ayudando a alguien que ya era candidato, que iba a ser candidato ahora mismo ya. Entonces, yo creo que la no reelección permite una política más de Estado, más de largo plazo. Habría que ver si vale la pena hacer la prohibición indefinida. Es decir, no solamente que no pueda reelegirse de inmediato, sino que, como ocurre en México, que no pueda reelegirse nunca más. Es decir, tuviste tus 4 años y nunca más, porque como todos sabemos, en Chile lo que ha ocurrido es que tienes tus 4 años, te vas para afuera, esperas 4 años y te vuelves a presentar, ¿no es cierto? Bachelet 1, Bachelet 2, Piñera 1, Piñera 2. Yo en principio no clausuraría completamente la posibilidad de que un presidente que lo hace bien, que deja un buen recuerdo, pueda volver a postularse después que hayan transcurrido 4 años. Así que, nuevamente, larga explicación para responder a tu pregunta. Me gustan 4 años sin reelección. El problema de 5 es que habría que estirar a los diputados a 5 también para tener simultaneidad. Creo que la simultaneidad es algo bueno, que se elijan al mismo tiempo para que los presidentes tengan algún tipo de presencia fuerte en la Cámara. Antes del 73 no había simultaneidad. Antes los diputados duraban 4, el presidente 6, así que no había simultaneidad por matemática, por pura matemática, ¿no es cierto? Uno dura 4, otro dura 6, no hay simultaneidad. Así que eso es, yo creo que fue una buena idea cortarlo a 4 sin reelección. Solo pensemos en el nivel de estrés que tendríamos en Chile si el actual presidente de la República, y no lo quiero decir con ningún ánimo de descalificación, ningún ánimo odioso, pero claramente el actual presidente de la República está en una posición de mucha debilidad en cuanto al apoyo, perdió completamente la posibilidad de ordenar a su coalición de gobierno. Imagínense que le quedaran 3 años.
Claro, podría ser muy complicado para él.
Muy complicado, ¿no es cierto? Y para el país, ¿cierto? Y eso le pudo haber pasado a otro presidente también, ¿cierto? No es un problema, le pudo haber pasado a Alejandro Guillier, a Beatriz Sánchez. Así que 4 años sin reelección.
Perfecto. Patricio, otro tema que me gustaría tocar es la forma del Estado. ¿Chile debe continuar siendo un Estado unitario? ¿Debería cambiarse a un Estado federal o un Estado, como se le ha llamado, regionalista, donde haya un alto grado de autonomía en los gobiernos de las regiones? ¿O podríamos mantenerlo como un Estado unitario. ¿Qué piensas tú?
Yo avanzaría muy decididamente hacia un Estado regional. Probablemente no llegaría al punto tal de soberanías locales como para hablar de federalismo. No veo que haya una demanda genuina porque tengamos distinta legislación laboral o distinta legislación de familia en Biobío, diferente a la que tengamos en Antofagasta, o que tengamos policías distintas o cortes supremas distintas. Así que yo y esto más que lo que a mí me guste o no me guste, es, no veo que exista una demanda en ese sentido. Aquí muchas veces lo que tú haces es responder a lo que son los reclamos de los territorios, y a veces el federalismo es una necesidad porque es una exigencia que te hacen los territorios, no es una cosa de pizarrón. Yo creo que sería bueno que muchas veces lo que tienes tú, pero existe el reclamo de más poder y más autonomía. Así que yo soy muy convencido de eso. Yo creo que este carácter unitario del Estado de Chile en buena medida ha sido una imposición, no creo que sea algo de la naturaleza de la chilenidad. No me compro lo que nos decían a veces en el colegio, que Chile siempre ha sido unitario por tradición, y a veces el profesor o profesora podía agregar que habíamos tenido un experimento federal en 1826 que había sido un fracaso. Entonces, ¿cómo se le ocurre a este Chile? Bueno, la verdad de las cosas es que cuando uno lee un poquito la historia de Chile, uno descubre que cuando nacimos a la vida independiente, Concepción y La Serena tenían su propio sello, tenían su propia personalidad y eran muy celosos de su espacio. De hecho, fue una dificultad ya en el primer Congreso Nacional, porque Santiago siempre ha tratado de imponer sus términos, imponer sus condiciones, y Concepción, con buenas razones históricas, políticas y militares, Concepción podía decir en 1810, 1820, oiga, perdón, acá el Biobío, los penquistas somos un par, ¿eh? Y de hecho no hay que olvidar que José Joaquín Prieto, Manuel Bulnes, dos primeros presidentes de los decenios, son de Concepción. Había una fuerza ahí, había una presencia, pero eso fue aplastado por el Estado portaliano, fue aplastado por el Estado unitario, ¿eh? Y fuimos, yo soy capitalino, yo toda mi vida, como te decía, he vivido en Santiago, no voy a darme las de alguien de provincia, pero creo que hemos aplastado y asfixiado las posibilidades, las riquezas, los talentos de las regiones, muchas veces obligando a que la gente se venga a Santiago para tener ciertas oportunidades laborales o pueda acceder a ciertos espacios culturales o universitarios o profesionales. Y eso es claramente una patología. Es una patología. Un país debería tener 20 o 30 polos atractivos, donde una persona con capacidad, con mérito, con empeño, quisiera poder estar. Creo además que las soluciones son mejores cuando se toman cerca del territorio. Lo importante es que esta regionalización audaz y profunda la hagamos probablemente con algo de progresividad, vayamos entregando facultades en el tiempo, como se hizo en España, con las regiones autónomas, y segundo, por supuesto, con responsabilidad fiscal, es decir, no hacerlo de un modo tal que 10 años después tengamos que rescatar de la quiebra a una región que se endeudó, ¿no es cierto?, de forma irresponsable o que gastó más de lo que estaba recibiendo, ¿eh? Que es lo que ha pasado desgraciadamente en algunos federalismos sudamericanos, en Argentina, en Brasil, en Perú, y después quiebran las regiones, ¿eh? Y tiene que venir el gobierno central a rescatarla, ¿eh? Pero yo creo que se puede perfectamente hacerlo con responsabilidad fiscal.
Claro, perfecto. Patricio, tú dijiste que el Estado portaliano como que vino a aplastar un poco a las regiones. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que ocurrió?
Bueno, si uno mira la historia y claro, estrictamente lo que hay es historiografía, ¿no es cierto? Lo que hay son miradas distintas. Y por mucho tiempo estuvo esta mirada que era la mirada de Edwards, de Encina, de Izaguirre, que decía que Portales había sido un gran ordenador del Estado en forma, había puesto orden, y había puesto los cimientos para el progreso de Chile, el progreso económico, para la red de ferrocarriles, para la inversión en minería, en Chañarcillo, para la creación de la Universidad de Chile. Algo de eso puede haber, pero lo que uno ve también es que lo que se produce es un poder central muy fuerte a través de los intendentes. Los viejos cabildos y municipios son prácticamente aplastados. El presidente se transforma en el gran elector que decide quienes llegan al Congreso. Hasta 1874, la reforma electoral de 74, el presidente desde Santiago hace y deshace. Esa es la verdad. Entonces, yo creo que uno puede observar cómo se limita la autonomía de los gobiernos locales y se reprime lo que es la propia realidad de las regiones. Esto lo dicen distintos historiadores más recientes. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas de Gabriel Salazar, tengo bastantes discrepancias con Gabriel Salazar, pero yo tiendo a compartir con él cuando él estudia las fuentes, estudia los fenómenos, los episodios, y esto que he contado ocurrió en Chile. Y no tendría por qué haber ocurrido. Esto fue una opción. Aquí hubo una guerra civil ganada en 1829, el IRCAI se llama la batalla, ganó una revolución conservadora, impuso sus términos, centralizó el poder y no siguió manifestándose esta diversidad y esta riqueza.
Claro, perfecto. Patricio, respecto al poder legislativo, el Congreso Nacional debería tener una cámara, dos cámaras, ¿qué te parece a ti?
A mí en principio me gusta que el proceso legislativo tenga cierta sofisticación, que tenga ciertos tiempos para que se puedan discutir las cosas, que haya cierta tensión o dialéctica, y en ese sentido las dos cámaras ayudan. Algunas personas se molestan porque esto retarda y quieren soluciones rápidas. Sí, hay cosas que hay que solucionar rápido, pero hay discusiones morales complejas. Pensemos en el aborto, la eutanasia, pero incluso temas económicos o temas educacionales. La reforma educacional no es algo sencillo. Entonces, tener dos cámaras que discuten, que modifican, que pimponean, a mi juicio enriquece. Lo importante es que no sean dos clones, porque ahí estamos repitiendo. Entonces, tener cámaras que tengan un principio de elección diferente, una Cámara de Diputados más popular, más joven, que dura menos tiempo el mandato, y una Cámara de Senadores que duran más tiempo, que son un poquito mayores como requisito de edad y que probablemente representan más los territorios que el número de habitantes. A mí me gusta eso, porque ya te lo dije al principio, a mí me gusta que el poder esté controlado, me gusta que las decisiones puedan ser discutidas por los ciudadanos. Y si tienes una sola cámara, bueno, el presidente presenta su proyecto, tiene mayoría en la cámara, se aprueba el proyecto y listo, ya está. Cuando tienes dos cámaras que se eligen de manera un poco distinta, tú te aseguras que vas a tener un cierto tipo de polémica, de debate. Por mucho que me guste que la solución sea oportuna, me gusta mucho que la solución sea compartida, discutida, reflexionada y la gente haya podido ser partícipe. Y en ese sentido, las dos cámaras ayudan. Conclusión, prefiero dos cámaras.
Perfecto, Patricio. Oye, respecto al Tribunal Constitucional, ¿qué cambios se le deben realizar? O ninguno, no sé, eliminar el control de los proyectos de ley, reformar el sistema de nombramiento, o derechamente eliminar el Tribunal Constitucional. ¿Qué te parece a ti?
No, yo no eliminaría una institución que tenga la facultad de declarar cada cierto tiempo inconstitucionales las leyes. Seguramente hay que hacerle cambios importantes al actual Tribunal Constitucional. Yo por lo menos he defendido varias reformas en cosas que he escrito hace años. Me gustaría una composición distinta. Me gustaría que para llegar al Tribunal Constitucional las personas que son propuestas tuvieran que reunir requisitos más exigentes que los que hay hoy día. Hoy día basta con ser abogado con 15 años de ejercicio. Yo pondría requisitos más exigentes. Yo aseguraría que entre la nominación de un postulante y la confirmación del postulante transcurrieran unas 3-4 semanas para que hubiera debate en la sociedad. Es un cargo con mucho poder. Un ministro del Tribunal Constitucional tiene mucho poder. Y así como no elegiríamos jamás presidente de la República sin haberla visto o haberlo visto por lo menos en 10 debates, sin haberlo visto o haberlo visto haciendo campaña, ¿eh?, para mostrar qué es lo que vale, qué es lo que piensa, y dándole tiempo a la prensa además para sacar los trapitos sucios al sol, cuando hay trapitos sucios. Bueno, yo creo que en el caso de un tribunal constitucional hay que darnos un espacio de tiempo entre que se propone al nombre don Juan Pérez, doña Juana Pérez, y el momento en que se vota, cosa que sepamos, bueno, ¿quién es Juan Pérez? ¿Quién es Juana Pérez? ¿Cómo es, por ejemplo, cuando Estados Unidos nombra a sus supremos, que hay un debate, el presidente lo propone, el Senado lo ratifica, pero hay un tiempo en que se discute, la persona tiene que ir a explicar qué es lo que piensa, qué es lo que... Eso sobre la composición. Y en cuanto a las atribuciones, yo recortaría algunas atribuciones, tiene demasiadas facultades, eliminaría el control preventivo obligatorio de todas maneras, dejaría la inaplicabilidad con algunos ajustes, que es un control que se hace sobre las leyes ya publicadas para un caso concreto. A mí me gustaría un tribunal que fuera paritario, un tribunal en que hubiera un número equivalente de juristas de Santiago y juristas de regiones. Te vuelvo a insistir en el tema regional, y donde me asegure que están las distintas familias jurídicas, no cuoteado por partido, pero sí donde estén las distintas familias de pensamiento. Si tú vas a Alemania, ellos aseguran que en el Tribunal Constitucional Alemán, que es uno de los más prestigiosos del mundo, hay juristas que son de ideas más conservadoras, hay otros juristas que son socialdemócratas, juristas más liberales, juristas ecologistas verdes, y eso está bien en un tribunal constitucional, porque se toman definiciones sobre cuestiones valórico-políticas. No cooteado por partido, pero que sí refleje la riqueza y la diversidad de la sociedad chilena.
Claro, perfecto. Respecto a los quórums de ley, actualmente en Chile existen quórums de supermayoritarios que se usan para modificar las leyes orgánicas constitucionales. No sé si te parece que hay que mantenerla, hay que bajar esos quórums. ¿Qué piensas tú?
Yo, en lo personal, en mi primera inclinación sería eliminar completamente la categoría de leyes supermayoritarias, tanto las leyes orgánico-constitucionales, que son 4/7 en la Cámara y en el Senado, como las leyes de quórum calificado, que es mayoría absoluta. Yo las eliminaría todas, en principio. Ahora, estoy abierto a que existan razones de peso para que respecto de ciertas materias puntuales tú puedas seguir pidiendo un quórum calificado. Eso puede ser motivo de conversación en la convención. Por ejemplo, oye, no pongamos en la Constitución el sistema electoral, que eso quede en una ley, pero para que no sea tan fácilmente cambiable por una mayoría simple, pongámosle a la ley electoral un quórum calificado. Calificado, no de 4/7, mayoría absoluta. Porque fíjate que hay una pequeña... no voy a decir trampa, hay otro candidato que habla de las trampas a cada rato. Aquí hay una cosa que yo creo que mueve equívoco. Cuando algo es realmente importante y tú quieres ponerlo a salvo de la política normal, tú lo pones en la Constitución. Cuando tú quieres proteger algo con un quórum alto, tú lo pones en la Constitución. Aquí hay mucha gente que yo la escucho, especialmente gente de derecha, que se ríe de constituciones que llaman extensas y dicen, oh, en Sudamérica, la constitución de Brasil que tiene 300 artículos, la constitución de Bolivia, no como la nuestra que es más breve. Pero ¿por qué no nos preguntamos, es tan breve la constitución chilena si resulta que hay no cientos, sino miles de artículos de leyes que para cambiarlas se necesitan 4/7, que es lo que tú necesitas para cambiar constituciones en muchos países? O sea, nuestra constitución es breve aparentemente, porque la verdad de las cosas es que hasta para crear un juzgado tú necesitas 4/7, que es más de lo que se necesitaba para cambiar la constitución del 25. O sea, hay una maraña, hay una red de cuestiones que requieren 4/7. Nuevamente, es muy paradojal. Las mismas personas que dicen, oye, necesitamos gobiernos de mayoría, que las mayorías puedan gobernar, así que vamos al sistema francés. Yo les digo, ¿por qué no comenzamos primero por eliminar las leyes supramayoritarias? Si quieres gobiernos de mayoría, si quieres que las mayorías puedan gobernar. Así que, muy, muy claramente, mi opinión es que hay que eliminarlas, salvo, repito, salvo que alguien me diga, mira, este tema es muy delicado, no pongamos todo en la Constitución, dejemos esto por un calificado. Y podría ser la Contraloría, el CERVEL, no sé qué más, el sistema electoral. No lo que hay hoy día, que es un océano de leyes orgánicas constitucionales. Hay como 20 leyes orgánicas constitucionales, cada una con 100, 200, 300 artículos. Y además hay como 9 leyes de quórum calificado. No, mucho, mucho.
Claro. Patricio, lo otro que quiero preguntarte es sobre los derechos sociales. ¿Qué puede, porque estaba muy latente y pareciera que dar la impresión de que una de las principales razones por la que estamos incurriendo en una nueva constitución, que es garantizar mayor protección social? Entonces, ¿qué puede decirnos la constitución sobre garantizar derechos sociales? O sea, sabemos que no es un boletín de derechos, pero ¿hay algo en que pueda ayudar una constitución a dar protección social a particularmente la clase médica se baja?
Bueno, todo depende de la prolijidad y la seriedad con que se haga este reconocimiento, porque por supuesto yo no quisiera que fuera una cosa puramente retórica para la galería. Yo creo que es bueno reconocer los derechos sociales, es bueno en Chile, es bueno reconocerlo en la Constitución en Chile. Me dicen que hay países como Noruega y Dinamarca que reconocen pocos derechos sociales de la Constitución y que sin embargo le aseguran a las personas una batería de derechos sociales. Sí, puede ser que allá en esos países esos derechos sociales estén fundados en un profundo acuerdo social entre empresarios y trabajadores que lleva 60 años. Hay un consenso muy profundo en la sociedad nórdica de que el Estado tiene que asegurarle ciertos mínimos a todas y a todos, desde que nacen hasta que se mueren. Bueno, yo creo que eso en Chile tenemos que irlo afirmando, y parte de ese afirmarlo es colocarlo en la Constitución de una manera razonable, como un mandato más que nada al legislador, no al juez. Es decir, como un derecho que se reconoce en la Constitución, instruyendo a la ley para que defina los contornos precisos, para que la ley lo aterrice, y que luego los jueces, más que verificar si se cumple el derecho en abstracto, los jueces verifiquen si se cumple o no lo que la ley aterrizó. Esto es un poco lo que hace la Constitución alemana, que es una constitución sobria en materia de derechos. No parlan china, pero para mí, por lo menos, si la constitución quiere conversar con el pueblo de Chile, si quiere hacerse eco de lo que ha ocurrido en los últimos años, tiene que entender que las personas quieren que el Estado de Chile tenga un compromiso especial con salud, educación y vivienda. Y cuando tú transformas esas demandas en derechos sociales, por supuesto no estás asegurando que haya más camas, no está asegurando que haya más casas y no está asegurando que haya mejores puntajes SIMSE. No, pero cuando tú reconoces que educación, salud y vivienda son derechos fundamentales, tú estás estresando al Estado, a todos los órganos del Estado. Les estás diciendo, cuando se trate de esto, un techo, una atención médica oportuna, la posibilidad de cultivar tu cabeza, tu inteligencia, cuando se trate de estas cosas, usted está bajo una obligación distinta a que cuando usted decide construir más estadios de fútbol o cuando usted decide hacer autopistas. Es súper importante hacer estadios para el deporte, es súper importante hacer autopistas para el crecimiento económico, obviamente, y hacer puertos para que salgan nuestras exportaciones, obviamente, pero decirle al constituyente, al legislador, usted cuando hable de salud y educación está tocando un bien especialmente sensible de las personas y tiene que hacerlo de una manera rigurosa, exigente, y le vamos a revisar lo que usted ha hecho para ver si dio el máximo que podía dar de acuerdo a los recursos disponibles. Toda la literatura sobre derechos sociales enfatiza que esto es de acuerdo a los recursos disponibles. Buena parte de la crítica a los derechos sociales se construye sobre la base de un espantapájaro que se construye para la ocasión, como si los partidarios de derechos sociales fuéramos partidarios de que alguien pudiera ir a donde un juez y decirle: oiga, juez, quiero tener una casa porque tengo derecho a la vivienda, y el juez redacta un fallo y te pasa las llaves de una casa o le ordena al ministerio que construya de aquí a 2 meses una casa. Es una caricatura absurda, porque lo que hacen los países que tienen derechos sociales reconocidos, como España, como Alemania Federal, repito, es que tú haces un sistema de obligaciones, de responsabilidades, donde el legislador juega un papel, y finalmente, para terminar, donde obviamente tiene que haber un respaldo fiscal para lo que vas a hacer. O sea, aquí tienen que haber espaldas fiscales, y el cumplimiento progresivo es de acuerdo a lo que tú lograste tributar. No se trata de endeudar al Estado para que esté quebrado a los 5 años. Así que sí, soy partidario de derechos sociales. Creo que es indispensable para que nuestra comunidad tenga más cohesión social. No me gusta el doble estándar. Hay derechos VIP en la actual Constitución, derechos full equipo, y otros derechos que están ahí como pidiendo permiso, pidiendo perdón, educación y salud. Pero por supuesto, me hago cargo de la crítica liberal, y habrá que encargarse de que esto no sea demagogia, y que tenga siempre el respaldo y responsabilidad fiscal. Esos principios también deben estar en la Constitución.
Claro, perfecto. Entonces, tú lo ves como unidad reguladora más que nada, y que exista cierta vigilancia sobre los proyectos que van saliendo, y que siempre se pongan una posición privilegiada a los derechos sociales.
Sí, déjame, no sé si tenemos un minuto, Mariano, porque ¿sí? estoy tratando de no extenderme. Déjame poner un ejemplo de lo que yo pienso, ¿ya?
Ya.
En Alemania nunca tuvieron salario mínimo hasta hace 10 años atrás. No existía el concepto del salario mínimo o el sueldo mínimo. ¿Por qué? Porque los alemanes entendían que los sindicatos eran capaces de negociar por rama rentas básicas para todos los trabajadores del sector. Pero claro, la idea es que la sindicalización baja, incluso en Alemania, la tasa de sindicalización va cayendo, te encuentras con más y más trabajadoras y trabajadores que no contaban con un instrumento colectivo que asegurara, no sé, tantos euros la hora. Entonces, en 2010, el Parlamento alemán aprobó por primera vez una ley de salario mínimo, ¿ya? No me acuerdo si fue 6.5 euros la hora o 4 euros la hora. Y un grupo de diputados fue al Tribunal Constitucional alemán y dijo: no, esto es inaceptable, esto no respeta la dignidad, es muy poco. Ojo, yo me acuerdo, era un monto que a nosotros nos haría morir de envidia, ¿eh? Pero claro, Alemania es un país con más recursos. Pero un grupo de diputados fue al tribunal. ¿Y cuál fue el razonamiento del tribunal? Dijo: a mí no me corresponde decidir cuánto debe ser el salario mínimo. Yo no tengo las herramientas como tribunal para decidir eso. Eso lo tiene que hacer el Parlamento y el gobierno. Ellos tienen el presupuesto, ellos saben cuánta plata hay. Pero como la dignidad y el derecho a vivir es un derecho en Alemania Federal, yo lo que le puedo exigir al Parlamento es que me explique bien por qué llegó a 4.3 euros la hora. ¿Qué canasta básica tuvo a la vista? ¿Tomó en cuenta suficientemente la diferencia en las distintas regiones? ¿Tomó en cuenta las edades? No para que me convenza a mi tribunal de que lo hizo perfecto, sino para convencerme como tribunal que lo hizo del modo en que uno discute derechos. Esto es súper importante, Mariano, y hay gente que piensa que esto es muy vago, pero yo creo que es muy importante. Cuando tú y yo discutimos sobre dónde hacemos la fiesta de fin de año, cuando tú y yo discutimos sobre cuáles van a ser las reglas de disciplina en una institución, cuando yo, bueno, discutimos en un cierto modo, cuando discutimos si a alguien lo vamos a encerrar por 3 años y un día, tenemos que discutir de otra manera: debido proceso, garantías plenas, ¿no es cierto?, de que se presuma la inocencia. Cuando discutimos que vamos a tomar algo que es tuyo y lo vamos a expropiar, porque necesitamos eso para algo muy urgente y muy importante, una carretera, ¿eh? Bueno, pero es un derecho tuyo. Nosotros lo sometemos, ese debate, lo sometemos a ciertas reglas. Tiene que haber una ley expropiatoria, tiene que haber una tasación, que tú puedas discutir la tasación de ese inmueble, se te va a pagar el valor patrimonial efectivamente causado, vas a poder reclamar ante los tribunales, te van a tener que pagar al contado, porque es un derecho. Y lo que a mí no me parece es que en Chile a los intereses de algunos compatriotas los llamemos derechos y los tratemos con todo el cuidado, con todo el respeto, con toda la consideración que se merecen los derechos de esas personas, y a otros compatriotas les decimos que sus intereses vitales son puras expectativas. Y además les agregamos, oiga, no venga acá con su expectativa, no se pase de listo, no se pase de revoluciones, ¿qué se cree? ¿Usted cree que eso lo podemos arreglar nosotros? ¿Trabaje más? No, yo creo que una comunidad que quiere tener cohesión social tiene que tratar con igual respeto lo que son básicas exigencias de la dignidad humana. No vacaciones de 3 meses, no. Básicas exigencias de la dignidad humana. Y hubo una época en que era tolerable que no tuviéramos vivienda para todos. Es posible que era tolerable porque éramos un país con un per cápita de $5,000. Pero somos un país con un per cápita de $25,000. Y no es tolerable que en un país de $25,000 per cápita haya 80 campamentos y haya miles de familias que no tengan agua potable, que no tengan alcantarillado y no tengan techo. No es tolerable. Esa es mi opinión.
Perfecto, Patricio. Mire, te quiero hacer una última pregunta. ¿Qué son los pueblos originarios? ¿Qué se debería introducir en la nueva Constitución respecto a los pueblos originarios? ¿Otorgar un reconocimiento? ¿Definir a Chile como un Estado plurinacional? No sé, ¿cuál es tu posición ahí?
Mira, yo... mi primera actitud va a ser... aprovechando que afortunadamente van a haber escaños reservados y van a haber personas elegidas democráticamente por las comunidades indígenas de Chile, me interesa mucho escuchar cuál es el reclamo y la demanda. En una de esas es muy interesante, quizá no sea exactamente el mismo, quizá el reclamo que hace el representante mapuche no sea exactamente el mismo que haga el Rapa Nui o Diaguita o Aymara. Entonces yo, mi primera aproximación, más que llegar con mi solución de libro y decirle, miren, vamos a hacer lo que hizo Canadá, o vamos a hacer lo que hizo Nueva Zelanda, o aquí traigo la redacción de la Constitución de Ecuador, ¿qué les parece? Yo de verdad quiero escuchar. A mí me parece que el reconocimiento va a ser algo, de todas maneras, que se va a aprobar, un reconocimiento explícito a los pueblos originarios. Y la duda va a ser si el Estado se define como plurinacional o multicultural, y ahí la clave, en mi opinión, es qué es lo que piensan las personas a las cuales el Estado va a imponer su soberanía. Es tan obvio esto, ¿eh? Yo quiero saber, porque el Estado es un aparato de fuerza, nunca se nos puede olvidar. Todas las definiciones de Estado tienen que entender que hay un monopolio de la fuerza sobre un territorio. Yo no tengo problemas con la fuerza porque es necesaria a veces para que las cosas funcionen, pero habiendo fuerza tiene que haber legitimidad, habiendo fuerza tiene que haber razones, habiendo fuerza tiene que haber consentimiento a aceptar esa fuerza. Entonces necesitamos que los pueblos originarios expliciten. Yo cuando converso me doy cuenta que nadie prácticamente pide independencia. No. De hecho, me comentan que en el caso del Rapa Nui, el pueblo mapuche, por ejemplo, la idea de un Estado-Nación nunca ha estado en la imagen cultural del pueblo mapuche. Nunca fueron una nación. Es muy ajena a su forma de ser, que es muy descentralizada, ¿no es cierto? Son comunidades ligadas a la tierra. Entonces ahí también realmente hay temores de que un reconocimiento robusto signifique, en el fondo, una secesión, que se produzca una especie como de independencia. Yo no lo veo ese peligro. El peligro que más veo es que sigamos con este diálogo de sordos, sigamos con esta incomprensión recíproca, sigamos con esta imposición del Estado chileno a un grupo de compatriotas que tienen algo que decir.
Entiendo. Patricio, no sé si te gustaría tocar un último tema o
a ver,
o está todo bien.
No, yo estoy. Ahí lo importante es lo que tú creas que le puede interesar a tu público. Si tienes una pregunta más, yo encantado.
No, estamos bien. Bueno, Patricio, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Estamos muy agradecidos desde Quivitas.
Oye, yo agradezco de nuevo, ya que me das 10 segundos, déjame decir, yo en este instante no puedo hacer campaña legalmente, pero sí quiero invitar a todas y a todos a que hagamos de este un proceso de información, de respeto, de dar razones, huir de las cuñas, huir de las caricaturas, huir de las descalificaciones. Si esto funciona, va a funcionar por gente que llegue a la convención con ánimo constructivo, no a pasar factura, no a pasar cuenta. Yo creo ser una de esas personas, sin duda hay otras más, ¿eh? Pero para que lo tengamos en cuenta, porque esto que hay que hacer, hay que hacerlo bien, esto no puede fallar.